Bendito Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí reunidos. Gracias por tu misericordia abundante hacia nuestras vidas, Señor. Y gracias también por este momento que podemos aprender de tu palabra, que podemos ser edificados todos sobre el mismo fundamento, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar atentos, a recordar también y retener las cosas que han sido enseñadas y poder compartirlas con otros, Señor. Por favor, ayúdanos y dispón nuestros corazones en este momento para agradarte en todas las cosas y también en lo que vamos a hacer ahora. En Cristo Jesús, amén. Bien, entonces comenzamos con lo que corresponde hoy día, que es actividad práctica, ¿cierto? Quienes ya llevan un tiempo se han dado cuenta quizá que cada 3 clases más o menos hacemos una actividad para repasar lo que se ha visto. ¿Y cuál es la idea de esto? Y aquí les pido atención, hermanos. Aquí les pido su atención. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros podamos compartir de la Escritura y enseñar también a otros, ¿cierto? Que podamos discipular a otros. En este caso también incluso está involucrada la labor que tenemos con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces nosotros, más allá de que si vamos a ser maestros en la iglesia o no, todos debemos poder compartir de alguna manera con otros de la Escritura, ¿cierto? Y especialmente, claro, si somos padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y para eso tenemos que saber más o menos ubicarnos en la Escritura, ¿cierto? O sea, saber dónde están los pasajes que hablan de esto o de lo otro. ¿Se entiende? Entonces, la actividad es práctica, el objetivo es ese. Que podamos nosotros habituarnos a poder encontrar en la Biblia, a pensar desde la Biblia y encontrar en la Biblia los pasajes que hablan de los temas que nosotros debemos tratar, porque nosotros debemos manejarnos en la Escritura, ¿cierto? Como decíamos, más allá de si vamos a ser maestros o no en la iglesia, todos debemos conocer la Escritura, todos debemos poder enseñarla. Entonces, esa es la idea de esto, y lo importante también es que entonces vayan reteniendo los pasajes, ¿cierto? Para hablar desde ahí, o los ejemplos bíblicos, ¿amén? Entonces nosotros hemos visto en toda esta serie que como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, somos seres que se relacionan, ¿cierto? El Señor es un ser que se relaciona, incluso es el único ser que es uno y trino, ¿cierto? Entonces se relaciona internamente, cosa que nadie más puede hacer. O sea, ninguna otra cosa que sea creada puede hacerlo, ¿cierto? Pero al ser creados a su imagen, nosotros también tenemos esa faceta de nuestro ser, que es de relacionarnos, ¿cierto? Necesitamos las relaciones con otros. Y nosotros vimos que Adán, Eva, sus hijos, tenían esta relación con Dios, había un relacionamiento perfecto, pero entró el pecado y ese factor del pecado distorsionó, deformó, contaminó todas las relaciones, ¿cierto? Más que nada porque contaminó y deformó nuestro ser, ¿cierto? Y entonces todo lo que somos y la manera en que actuamos y pensamos, la manera en que somos en todo ámbito se vio afectada, ¿ya? Entonces, pero la Biblia también nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿cierto? Que podemos crecer conforme a la palabra, que debemos adorar con nuestra vida. Entonces el Señor nos da su voluntad y también nos da la fuerza, el poder para volver al orden correcto, ¿cierto? Para restaurar nuestras relaciones, para poder glorificarlo y agradarlo con nuestras relaciones, la manera en que nos relacionamos. ¿Amén? Entonces de eso se trata esto. Y vimos que vamos a centrarnos principalmente en estos 4 puntos. Primero la soltería, el noviazgo, ¿cierto? Que es lo que ya hemos estado viendo. Luego el matrimonio y también la familia, incluyendo la crianza. Entonces, vimos que la soltería es un regalo de Dios, que es un tiempo para servir. Acá yo estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos, ¿cierto? Y muy visto, se podría decir. Entonces, es un regalo de Dios. El Señor a sus hijos les da lo que necesitan, ¿cierto? Y lo que de acuerdo a su buena voluntad deben tener en su vida. Entonces, si alguien está soltero, es un regalo de Dios a su vida. Es un tiempo para servir, para aprender de la sumisión, para prepararse, ¿cierto? Y aquí teníamos este contraste entre el discurso del mundo y lo que nos presenta la Biblia, ¿cierto? El mundo nos dice, soy soltera por lo que quiero, ¿cierto? La soltería es un tiempo para buscar lo que yo quiera hacer, lo que a mí me dé la gana. Yo puedo vivir como me plazca, ¿cierto? Puedo probar con mucha gente cómo es relacionarse con el sexo opuesto. Pero vemos que en el Señor es totalmente distinto, ¿cierto? Es un tiempo para aprender de pureza, de dominio propio, para prepararse, ¿cierto? Para en algún momento, si el Señor quiere, y si uno está llamado a eso también, tomar a otra persona. En el caso de los hombres, ¿cierto? La mujer unirse a otra persona matrimonio, ¿cierto? Y decíamos que debemos tener cuidado con los extremos, que en la iglesia se han dado por lo menos dos extremos, y entre esos varios matices, ¿cierto? Pero está el extremo de la soltería exaltada sobre todo, que eso ahí vimos que surgían los monjes, ¿se acuerdan? Los ascetas, que ya el soltero es el máximo, ¿cierto? El casado es inferior. El soltero es aquel que finalmente está realmente consagrado, y ya eso se va deformando hasta que la iglesia empieza a pensar que lo único que pueden servir son los solteros, ¿cierto? La única manera de servir al Señor realmente es estando soltero, que ese ya es el estado máximo de la vida humana. Pero por otra parte está otro extremo, en donde nosotros exaltamos el matrimonio desmesuradamente, ¿cierto? Y le hacemos pensar a la persona soltera, oye, ya pues, y tú estás incompleto, tú deberías buscar, tú deberías tener, tú la haces sentir como una persona que no puede estar completa, ¿cierto? Pero en Cristo veíamos que tenemos la plenitud de nuestro ser, que podemos estar gozosos, que podemos estar plenos en Él. Entonces debemos tener cuidado con esos dos extremos, ¿amén? Bueno, y cualquier otro extremo que salga entre medio. Entonces veíamos también el noviazgo, que decíamos que ¿cuál es el objetivo del noviazgo? El matrimonio, ¿cierto? El noviazgo no es como una meta en sí misma, ¿cierto? El noviazgo es un paso previo al matrimonio. También veíamos que para el noviazgo era necesario una preparación previa. ¿Desde cuándo era esa preparación? Desde niño, desde la niñez más temprana, ¿cierto? Porque implica no solo que alguien me enseñe cómo debería relacionarme con otra persona del sexo opuesto, sino que integralmente cómo es ser hombre y cómo es ser mujer. Y eso lo enseñan, o deben enseñarlo los padres, en primer lugar, y la iglesia en un plano más general, ¿cierto? Entonces tiene que haber una preparación para esto. También se recomienda, se sugiere, es aconsejable, un periodo corto, más allá de que no hay plazos, ¿cierto? Yo no puedo decir en 3 meses, 6 meses, 8, 2 años, lo que sea, pero más allá de eso, se recomienda un periodo corto porque es fácil que cada vez que avanza un poco más el noviazgo, ¿cierto? En el tiempo puede haber mayor avance en intimidad y así puede haber mayor tentación también para las personas que están en ese noviazgo. ¿Se entiende? Pero insistimos que no hablamos de plazos, sino que del principio es que sea un noviazgo no muy extendido, ¿cierto? Y hablábamos de principios elementales, donde vemos que los padres preparan. Esto es como debería ser, ¿cierto? Como debe ser. Y no estamos hablando aquí de ideales, o sea, estamos hablando de cosas que la Biblia entrega concretamente a las personas. Porque la Biblia no habla de ideales, habla de dar mandatos para que sean cumplidos, ¿cierto? Entonces, vemos que los padres deben preparar, pero también aprobar el noviazgo y supervisar esa relación, supervisar la relación de sus hijos. Ahora, veíamos también que se puede ver caso a caso, porque puede haber también situaciones donde los padres excedan su autoridad bíblica, ¿cierto? Y vemos siempre que en la Biblia, cuando se entrega la autoridad a una persona, esa autoridad se entiende dentro del marco de la misma Biblia, ¿cierto? Porque ya fuera de ese marco es autoritarismo, ¿cierto? O es una autoridad, ¿cómo se dice? Usurpada, esa es la palabra. Usurpada al Señor. También veíamos que debe ser un matrimonio en el Señor, o sea, ni siquiera consideramos la posibilidad de que se uniera un cristiano con alguien no cristiano, ¿cierto? Y vimos que había que evitar los noviazgos o los cortejos evangelísticos, así como para convertir al otro. Esa es una mentira muy peligrosa. También debe darse en pureza en piedad, ¿cierto? Y recordar que mientras no haya un matrimonio ya sellado, esos hermanos no tienen ni un derecho sobre el otro, más allá de la hermandad bíblica, ¿cierto? Que puede, más allá que, obviamente hay una cercanía especial, hay un compromiso, pero yo ya no tengo, no puedo tomarme atribuciones sobre la otra persona mientras no haya una unión consumada. Entonces, decíamos que según Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Efesios 6, 4, perdón, los padres deben preparar a los hijos desde la edad temprana y deben instruirlos y entrenarlos en la cosmovisión cristiana también, ¿cierto? ¿Por qué decimos esto? Porque finalmente el noviazgo, el matrimonio, según la cosmovisión del mundo, son totalmente distintos. Son totalmente distintos, ¿cierto? Es un contraste total entre el mundo y la palabra en este caso, ¿cierto? Tal como hay un contraste entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y la vida, ¿cierto? Entonces, los padres deben entrenar a los hijos para pensar bíblicamente, para actuar bíblicamente, para ver el mundo desde la Escritura. Ese es un deber de los padres, no es opcional, ¿cierto? Y también decíamos que va más allá de enseñarle valores a los hijos, así, valores en como en general, o va más allá de enseñarle un ejemplo de vida correcta, que esas cosas igual deben estar, pero más allá de eso, lo más importante, el núcleo de esto es enseñarle la Escritura a los hijos, la palabra de Dios, ¿cierto? Porque esa palabra de Dios es la que actúa, es la que finalmente hace la obra. Entonces veíamos que, no sé si se ve muy bien esta parte más roja, pero no podía encontrar un color. Bueno, entonces veíamos que según los conceptos del mundo, lo ideal en el noviazgo es la libertad e independencia de la autoridad, ¿cierto? Pero para la Biblia, ¿cierto?, tiene que haber supervisión de los padres y en general de la iglesia. Insisto, dentro del marco bíblico. Por otra parte, para el mundo no importan las creencias, ¿cierto?, sino las emociones. Me gusta, me da lo mismo lo que cree, ¿cierto?, pero me gusta, me agrada. Pero para la iglesia, o para, mejor dicho, para, según la palabra de Dios, el matrimonio solo es en el Señor, y así también debe ser el noviazgo. Había una persona que una vez decía, bueno, mi hijo está pololeando con una no creyente, pero no está casado, no se va a casar, así que no importa. Eso es realmente terrible, ¿cierto? No. Bueno, después, propósito principal para el mundo, el placer y la diversión sin compromiso. Eso está claro, ¿cierto? O sea, uno lo puede ver simplemente mirando para afuera. Pero el propósito en la Escritura es la unión matrimonial, el propósito del noviazgo, ¿cierto? Es la unión matrimonial, o sea, no, yo no me puedo unir como novio a otra persona si no tengo el propósito claro y concreto de una unión matrimonial, ¿cierto? Entonces el cortejo lo veo como un paso previo. Para el mundo, mientras más cercanía física, mejor. Pero según la Escritura, la cercanía física está reservada para el matrimonio. En el mundo se busca la soledad, ¿cierto? Y de hecho, el noviazgo es visto, ni siquiera tiene ese nombre, el pololeo o lo que sea, es visto como algo de las personas involucradas, ¿cierto? Es algo nuestro, es cosa nuestra, es asunto nuestro, ¿cierto? Y nadie se debería meter acá, nadie debe opinar acá, porque es cosa mía y es cosa de ella, o de él, ¿cierto? Pero para el concepto bíblico, ¿cierto? El noviazgo no es un tiempo para estar primordialmente solos, o buscar el tiempo solos, sino que, claro, poder conocernos, pero también protegidos por otros, rodeados por otros. El rol de los padres, veíamos que hay un involucramiento directo de los padres en la preparación y el noviazgo. ¿Cuáles son los casos que veíamos? Primero, que es un mandamiento del Señor, ¿cierto? Es un mandamiento del Señor. El Señor le dice a los padres, no den sus hijos y su hija en casamiento con los pueblos que los rodean, ¿cierto? Los pueblos de la región, los pueblos paganos. O sea, los padres tenían ahí la facultad, la autoridad de primero preparar y segundo también decidir, ¿cierto? En relación a ese matrimonio. Veíamos el caso de Abraham y Isaac, donde el padre también busca, ¿cierto? Una esposa para su hijo. Veíamos el caso de Isaac, Rebeca y Esaú, donde Esaú buscaba a las mujeres de la región simplemente y de hecho se casó con ella, y decía que esto era un dolor constante para Isaac y para Rebeca. O sea, los padres tienen algo que decir también, mucho que decir. Después tenemos a Labán y Raquel, ¿cierto? Que es donde también el padre tenía la palabra final de entregar a su hija. Mujer virtuosa, ¿cierto? En la parte del Proverbio 31, es un mensaje de una madre a su hijo. Si nosotros vemos ese pasaje del Proverbio 31, es una madre enseñándole a su hijo cómo debe buscar una mujer, en qué mujer debe fijarse, ¿cierto? También hablamos de la autoridad materna según lo que dice Pablo, ¿cierto? Cuando habla de los padres en relación al matrimonio de sus hijas. También tenemos el caso de Manoah y de Sansón, y ese es un mal ejemplo, ¿cierto? O sea, pero ahí los padres no renunciaron a la autoridad, sino que se lo hicieron ver. Le dijeron, hijo, ¿por qué tú no escoges dentro de la hija de tu pueblo? Y él, no, es tan agrada, ¿cierto? Y eran mujeres paganas. También tenemos el ejemplo del Padre Celestial, donde Él es quien entrega la novia a su hijo. Él es quien entrega la iglesia a su hijo, ¿cierto? Ahora, como decía Esteban en la clase pasada, esto no debe entenderse igual que los matrimonios arreglados de otra época, ¿cierto? Donde los papás se ponían de acuerdo con otros papás y arreglaban el matrimonio y daba lo mismo la opinión de los hijos. Porque vemos que en cada uno de estos casos importaba era fundamental el consentimiento final de los hijos, ¿cierto? No era llegar y tomar a alguien y unirlos como si fueran cosas, simplemente. Teníamos el usted no lo haga, ¿cierto? Que era evitar, por ejemplo, las citas recreativas. O sea, el juntarme con personas de sexo opuesto por diversión, para llenar, necesidades emocionales del momento. Utilizar a la otra persona como una herramienta para, o como un medio para mis propias necesidades. El cortejo evangelístico, que era, bueno, yo me voy a unir a esta niña, que no es creyente, pero yo la voy a convertir. Absolutamente mal, ¿cierto? Fuera de todo parámetro bíblico. Las relaciones subterráneas también, ¿cierto? Ya que estén dos hermanos unidos o dos personas, no, da lo mismo que sean de la misma iglesia o no, pero que hayan relaciones que nadie sepa que existen, que son privadas entre ellos nomás y que no le dicen a nadie. El cortejo múltiple, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuál era ese? De una persona que está hablando con varios a la vez y la primera que le salga va a ser su novio o su novia. Y a lo mejor se pueden reír, hermanos, pero pasan estas cosas. También la amistad es peligrosa. O sea, las personas que hablan, tienen amistades súper íntimas con gente que no es ni su novia ni su esposa, pero es del sexo opuesto. E incluso algunos empiezan a aconsejar a personas casadas que están teniendo problemas en su matrimonio, y hablan hasta altas horas de la noche, en fin, o tienen conversaciones bastante íntimas. Esas son amistades muy peligrosas, hermano, que nosotros debemos evitar por todos los medios. No sea cual sea nuestra situación, nuestra motivación y nuestra intención debe ser glorificar a Cristo, ¿cierto? Imitando su actitud hacia su novia, la actitud de Cristo hacia su novia. Y también teníamos el ágalo, ¿cierto? Que también es una parte que era necesaria. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo yo unirme a otra persona? ¿Cómo yo proponer el noviazgo y luego el matrimonio? ¿Cierto? Primero hay una examinación personal, ¿cierto? Ver si estoy en la fe, si deseo glorificar a Dios, que debe ser con mayúsculas, no sé por qué seguro eso. Pido perdón, hermanos. ¿Deseo amar a mi prójimo y servir con esto? Esa es una pregunta súper importante. O sea, ¿cuál es mi deseo de tener un noviazgo y un matrimonio? No, hermanos, que lo necesito. Pero, ¿cuál es el deseo que tú tienes primero de eso? ¿Realmente glorificar a Dios, más allá de decirlo como una frase vacía? ¿Quieres servir a otros con tu unión? ¿O simplemente estás buscando satisfacerte a ti mismo? Eso es súper importante. Dígalo.
Claro, y principalmente a eso que tú decías, hermano, es saber si soy creyente.
Claro.
Porque si yo no soy creyente, todo lo que construyas fuera de eso es vano.
Claro, y como tú decías también, realmente me importa hacer la voluntad de Dios. O sea, me importa lo que Dios opina, lo que Dios manda, o yo, bueno, quiero la bendición de Dios, pero sin la voluntad de Dios. Eso realmente no se puede hacer, ¿cierto? Orar. Orar, 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 orar. Mucho, ¿cierto? Porque en estos momentos somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables a nuestras emociones y nuestras visiones de lo que necesitamos. Informar a padres y pastores y buscar consejo. Eso también es fundamental, ¿cierto? Por lo mismo, porque acá estamos expuestos al autoengaño. Estamos expuestos a dejarnos llevar por las emociones. No, si esta hermana es la mejor que yo he visto en mi vida, es la mejor cristiana. No existe otra cristiana en el mundo que ella. ¿Cierto? Ya tengo totalmente la vista nublada por mi buena disposición hacia ella. ¿Cierto? También buscar, como decía Esteban, una cosa es orar, ¿cierto? Pero yo también tengo que buscar de una manera bíblica, ¿cierto? No de una manera desesperada ni angustiada. Pero a la vez que oro, también debo, obviamente, tener algún tipo de iniciativa hacia esto, ¿cierto? ¿Y cómo buscar? Pueden ayudarme los padres, ¿cierto? Los padres, tenemos casos bíblicos que han buscado novios o novias para sus hijos. Pero, como repito esto, siempre también importando el consentimiento de ellos. Vemos cuando se fue a buscar a Rebeca, a ella le preguntaron, ¿tú quieres irte? ¿Cierto? Ella debía querer irse. Entonces, importaba todo eso. Y Jacob también. En caso de la mujer, aquí vemos un contraste, ¿cierto? Teníamos el caso de la mujer de Proverbios 7 y el caso de Ruth. ¿Cierto? El caso de la mujer de Proverbios 7 era inmoral, infiel. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos. Por eso paso por aquí rápido. Ella toma la iniciativa sexual. ¿Se acuerdan que le sale al encuentro a él y lo besa? Así, real, de la nada, dice. Se le cuelga el cuello y lo besa. Proverbios 7. Entonces, dice que estaba también con una vestimenta inmoral, que no puede estar con los pies tranquilos en su casa, ¿cierto? Sino que tiene que andar en la calle, es insumisa, alborotadora, rencillosa, adoradora, astuta, y además falsa piedad, porque ella dice, he pagado mis votos, o sea, como que ella tenía una relación con el Señor, o tenía temor del Señor, pero en realidad era una adúltera, ¿cierto? Por otra parte tenemos a Ruth, que fue sumisa a la autoridad que tenía, que era, en ese caso, su suegra. Entonces ella fue con su suegra, la siguió, tomó incluso su mismo Dios y su mismo pueblo, dice ella, ¿cierto? También fue diligente, o sea, ella trabajó laboriosa. Ella fue laboriosa, trabajó, y ella sabía también que ese era un buen testimonio. Dígame, Mirko.
Es que con respecto a cómo buscar, por ejemplo, ya dice, pueden ser los padres, pero en el caso, por ejemplo, que los padres de uno sean inconverso, ¿puede ser el pastor que pueda aconsejar o...?
Sí, o sea, puede ser, más allá de que tenemos que también dejar claro que nunca la iglesia va a reemplazar a los padres propiamente, ¿cierto? O sea, el rol de los padres es insustituible, pero sí, la iglesia puede tratar de alguna manera, ayudar para que aquella persona que no tiene padres cristianos, o no tiene padres, ¿cierto?, pueda tener igual un consejo y una guía y una instrucción sobre esto, ¿cierto? Entonces, pero nosotros no podemos simplemente borrar el rol de los padres o obviarlo, porque tenemos que reconocer la esfera de autoridad que da la Escritura, ¿cierto? También, ella tenía un testimonio piadoso. Dice el capítulo de Ruth, el capítulo 3, si no me equivoco, sí, versículo 11, le dijo voz a ella, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Imagínense el testimonio que tenía. Toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. A diferencia de ella, ¿cierto? De la mujer de Proverbios 7. También ella tenía gratitud, sabiduría, ¿cierto? No me voy a detener acá porque lo hablábamos en la clase pasada, solo lo estoy mencionando. Pero esas virtudes tienen que estar en una mujer bíblica, ¿cierto?
Eso es lo que ella mostró. O sea, cómo buscar, claro, no haber pecado que la mujer se quiera mostrar al hombre. De hecho, ella le dice a su suegra, ¿cierto? Quiero ir a ver, quiero ir a la siega a trabajar de manera diligente para guiar gracias a los ojos de algún hombre. Y no es malo que la hermana, ¿cierto?, soltera, quiera que los hombres la vean. Pero ¿qué tienen que ver? Y ahí es donde vemos a Ruth, ¿cierto?, que tiene su piedad y su virtud como mujer.
Amén.
No es lo que sí se ve en la mujer que proverbio, que es, bueno, lo que tú describías.
Netamente sensual, o sea, de los sentidos. de los sentidos, ¿no es cierto? Ella se hizo atractiva correctamente. O sea, ¿puede hermana o hermano también puede ser atractivo correctamente? Sí, puede serlo. Porque ella decía, voy a ir, ¿cierto?, al campo, recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, tú vas a hallar gracia a los ojos de otra persona. Y eso está súper bien, en ningún caso está mal, ¿cierto? Salvo que yo lo haga de manera incorrecta. Claro, exactamente.
Está viendo virtudes, mi cuerpo.
Claro.
Y también no puedo comportarme como la mujer virtuosa. Y es difícil que ella son de gracia a los hombres, como yo probablemente está pasando ahora.
Sí, como decía el hermano Donald Herrera, que algunos lo pueden conocer, ¿cierto? Él decía, si tú como mujer prefieres vestirte sensual y ser sensual, va a ser como... como que te revolcara en el barro, va a atraer la atención, pero de los cerdos, decir. ¿Cierto? Entonces, es cierto lo que dice Natalia, que también, cómo yo qué forma de ser atractivo yo busque, va a determinar quién también se va a fijar en mí. Ella también se preocupó de verse bonita, ojo con esto, porque no es solo el atractivo, ¿cierto?, que de su laboriosidad y su virtud, sino que también dentro de, no sabemos cómo era ella, ¿cierto?, pero dentro de lo que hemos recibido del Señor, también podemos buscar correctamente, vernos bien, eso no está mal, ¿cierto?, no es pecado. No podemos entender que el ser piadosos debe entenderse como vernos como una cama deshecha, ¿cierto?, como decía un pastor. O sea, ni soltero ni casado, ¿cierto? No, también una forma de respeto hacia nuestro cónyuge, incluso estando casado, de alguna manera preocuparnos de nosotros, ¿cierto? Entonces no podemos entender la virtud y la piedad como abandonarnos simplemente, abandonar la higiene, abandonar incluso lo que podamos arreglar de nosotros mismos. No sé si se entiende lo que... No es pecado ser feo, hermano. No sé cómo se siente eso, pero... también cómo buscar en el caso de los hombres, ¿cierto? Tenemos el caso de Sansón, que él simplemente toma y consume, ¿cierto? Toma y consume. Me agradó esa filistea, la quiero para mí. Listo, ¿cierto? Agrada sus sentidos. ¿Se acuerdan que los papás le decían Manoa y su mamá le decían... Pero Sansón, ¿cómo no buscas una hija, o sea, una mujer dentro de la hija de tu pueblo, ¿cierto? Y él, no, es que esa me agrada, dámela, yo quiero esa porque esa me agrada. Ese fue el criterio de Sansón, el gran criterio de Sansón, ella me agrada, ¿cierto? Entonces, es totalmente sensual en el sentido de los sentidos. Sensual significa de los sentidos, ¿ya? No le importa realmente la opinión de los padres. Mira papá, mira mamá, yo quiero esta, dámela. O sea, fue, cumplió con una formalidad, entre comillas, pero su espíritu realmente no estaba dispuesto a eso, ¿cierto? Le daba lo mismo la opinión de los padres. Entonces, él tenía una motivación carnal, tuvo un método carnal y también un fin carnal. En el sentido de cómo terminó. Fue como alguien que vivió carnalmente, o sea, finalmente, como él eligió a su mujer... Y ni siquiera era su mujer, era una mujer que lo acompañaba, que era Dalila, terminó costándole toda su misión que él tenía que realizar. Al final igual lo hizo por gracia de Dios, finalmente. Pero él perdió toda la efectividad que pudo haber tenido, la consagración, la santidad que él realmente dilapidó, porque él era consagrado desde pequeño, ¿cierto? Por otro lado teníamos a vos. Que él se fijó correctamente, ¿cierto? Porque él se fijó en Ruth, ¿cierto? Cuando ella estaba trabajando, dijo, ¿quién es ella? Preguntó por ella, pero le llamó la atención lo correcto de ella, ¿cierto? También dice que salió a buscar, o sea, Eso también se relaciona con lo que acabo de decir. Él vio a las mujeres que estaban allí trabajando, se fijó en aquella que era laboriosa, quiso saber más de ella. Y luego también, cuando Ruth lo va a ver, ¿cierto? Él no se aprovecha de ella, él no se acuesta con ella, no la toma, y de hecho dice, mira Ruth, hay un pariente que es más cercano que yo para redimir, ¿cierto? O sea, hay alguien que califica mejor que yo para estar contigo. Si él no te quiere, yo te voy a tomar. O sea, él realmente quería hacer la voluntad de Dios, él no estaba ni desesperado, ni quería usarla, ¿cierto? Sino que él realmente quería hacer la voluntad de Dios. Eso estaba primero, ¿cierto? Y también él se fijó que ella era mujer virtuosa. Se fijó que ella era mujer virtuosa. Lo otro es que Ruth, otra virtud que se me olvidó mencionar, es que vos le dice, mira, tú realmente eres buena, ¿cierto? Porque eres virtuosa, porque no fuiste en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ella no eligió carnalmente. Ella no eligió así como lo que le agradara a los sentidos, no. Sino que lo fue a buscar a él, que ni siquiera era el primero en la lista. Entonces, acá vemos que el criterio de fondo debe ser el cumplir la voluntad de Dios. Y el querer saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Se fijan que vos no se encaprichó con ella? O sea, no es como ya, tú tienes que ser mía a toda costa, no. Voy a ver realmente lo que corresponde, el orden bíblico. Y nos recuerda a Cristo, ¿cierto? Que toma a su esposa. Porque después cuando él dice en el versículo 13 del capítulo 4, dice, vos pues tomó a Ruth. ¿La tomó cómo? Públicamente. O sea, estaban ahí los testigos, los ancianos del pueblo, la tomó ante todo el mundo y ante el Señor. ¿Cierto? Decíamos nosotros que las relaciones privadas no son del Señor. ¿Cierto? O sea, las relaciones que solo las saben los involucrados y que nadie más sabe, que es subterránea, como decíamos, eso no honra al Señor. Nosotros vemos que acá hay una transparencia delante de todos. Y también dice que después de tomarla, o sea, después de tomarla como su mujer, dice, se llegó a ella. O sea, ahí recién la conoció realmente. ¿Se entiende? Porque a esto voy con, o sea, digo esto porque muchas personas piensan que yo tengo que conocer a la persona y después veo si me caso con ella. Pero la palabra vemos que realmente la vas a conocer y la vas a conocer hasta que te mueras, ¿cierto? En el matrimonio.
Bueno, ¿mm? Que eso es como de romanticismo, uh-huh. Como que primero viene el romance y después viene el conocer y todo lo demás, la responsabilidad. Pero claro, vos vemos al revés. Todos que si bien él la vio, ¿cierto? Preguntó por ella, fue todo en forma pública, porque también él la trató con exclusividad, la libertó de esto. Pero después de tomarla, ahí vino todo lo que era romance. Uh-huh. Entonces, eso también es bastante importante porque nosotros somos al revés.
Claro, sí, amén. Entonces ahora vamos a pasar a la actividad. Sí. Última intervención.
Sí, me llama la atención el contraste con Sansón, que es como nosotros lo podemos ver hoy en día paralelo a lo que es la publicidad mundana. O sea, lo que se ofrece en el mundo es que ellos, o sea, todo el sistema publicista entra por los sentidos. Y no le importa lo que realmente es racional, sino que deciden por eso. Y eso es lo que, o sea, la propaganda que tenía Sansón es lo que lo motivó a hacer lo que hizo. Y no necesariamente a, bueno, todo lo contrario a hacer la voluntad, sino que movió por su motivación externa.
Sí, amén. Ahora, una pregunta: ¿ustedes han visto este orden bíblico en alguna película de Hollywood?
Sí.
Si no ha sido para criticarlo.
Orgullo y prejuicio.
Esa, ya, ok. Pero gracias, hermano, por arruinarme el ejemplo. No, pero vemos que en general,
pero de hecho ahora esa película, que es como un mapa de agua en medio del desierto de la ridiculidad de Hollywood, ahora la van a ridiculizar totalmente porque va a salir Orgullo y Prejuicio zombie.
Aunque yo no sé si es de Hollywood, pero bueno,
no, sí, pero
para quedarme
con lo que voy a llamar es que incluso lo bonito que se veía de esa película, o dentro de, como decía, por el pato de agua dentro del desierto, ahora va a ser totalmente ridiculizada, porque van a ser como si fueran zombies y ahí estamos como una especie de bueno, reforzar lo que se muestra en esa película. Entonces, si nosotros, claro, vemos el total de Hollywood, jamás va a mostrar esto.
Jamás. No, o sea, yo creo que está totalmente, no solo en contra, sino que airados y enardecidos si alguien predicara esto en alguna película. Bueno, vamos a repartir los grupos, porque, o sea, las preguntas, porque ya de verdad que estamos en el tiempo. Así que pido a Esteban, que por favor estés con Ezequiel, Emanuel, René, Astrid, haga un grupo. Pablo, con tu fila y la de atrás tuyo. Alejandro, con Daniela y hermano Juan, quien se pueda, y Mara, por favor, allí en este grupo. Sí. Y ahí, hermano Alex, Mirta, Evelyn, Natalia, Franco y Mirko, por favor. Ahora vamos a comentar entonces lo que cada grupo analizó sobre la situación que le tocó. Amén. Entonces vamos a partir con el grupo 1. ¿Ya? Vamos a partir con el grupo 1. Estaba aquí nuestro hermano Alejandro, ¿cierto? Entonces, hermano, lo que nosotros podemos ver en las preguntas son situaciones muy, 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 muy comunes. O sea, no son, hermanos, por vuestra atención. Lo que vimos en las preguntas son situaciones muy comunes que quizás se han visto por decenas, ¿cierto? No son rarezas, no son extravagancias, no son cosas así como casos perdidos, rebuscados, sino que son muy comunes. Dígame, hermano. Claro, entonces, en nuestra propia vida incluso podemos ver muchas de las cosas que vamos a observar hoy día, y esa es la idea, o sea, hablar de lo cotidiano que nos pasa, ¿cierto? Entonces, vamos con el grupo 1. Dice, aquí está el grupo 1, ¿cierto? Si pueden identificarse levantando sus manos, díganle al que está al lado. Grupo 1. Le tocó esta pregunta, ¿cierto? Dice, usted está conversando con un hermano de la iglesia, quien es padre de un joven. Él le dice que está contento porque su hijo ya es un campeón, que está enfrentando a varias compañeras de clase y vecinas. Algunas cosas le inquietan, pero entiende que lo que su hijo haga con otras niñas es asunto de él. Mientras sean del sexo opuesto, no hay problema. ¿Cómo respondería a esto? Analice bíblicamente la situación. Entonces, no sé quién va a hablar, Alejandro, no sé.
Sí, estamos analizando, bueno, como hizo acá la
visita. Si se puede poner de pie, hermanito, por favor, para que lo hacia allá.
Bueno, vemos acá que hay un error garrafal de parte de todo, y nosotros podemos suponer que, si bien es cierto, de alguien que está en la iglesia, ¿cómo se llama? Pues que primero que nada vemos que no tiene un concepto correcto de la escritura. Ya que no está parada la palabra de acción. Y eso, bueno, lo que manda la escritura primeramente, como vemos en la Biblia, es que manda a los padres que puedan instruir a los hijos. Ya, no manda solamente a que los jóvenes tengan este concepto. Ya, porque si el padre está en la iglesia con su hijo, manda a que el padre pueda comunicar esto, o sea, tarea de los padres que puedan comunicar el mandamiento de Dios, como dice en Deuteronomio.
Deuteronomio 6:6-7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
Claro, entonces acá nosotros vemos el mandamiento de parte del Señor, que es parte de la familia, o sea, del núcleo de esta, y no hacia el rey, o sea, vemos, y cómo se llama, y no es que, o sea, nosotros discutíamos que si el tema de la salvación de estas personas. Pero nosotros vemos en la escritura que siempre la escritura manda, o sea, habla a personas, a los santos, O sea, la escritura sexta se refiere a los santos y no, no a lo a, como que uno se pueda colocar en lugar de los impíos, sino que la misma exhortaciones que tiene la Biblia son aquellos que están en la iglesia. O sea, ellos van camino hacia la cruz, ya han sido redimidos, o van camino hacia allá. Entonces, de todas maneras, puede exhortarte con la palabra, y la palabra también tiene el mandamiento respecto a estas relaciones que son adultas.
Está instruyendo a su hijo y hay una autoridad que él no está ejerciendo, ¿cierto? Porque él dice incluso que es problema de su hijo lo que él haga con sus relaciones finalmente, ¿cierto? Siendo que es también problema suyo y de hecho él tiene que aconsejar y guiar a su hijo. Lo otro es que, claro, dice que es una persona de la congregación, ¿cierto? Ahora, no va a ser igual si esta persona llegó hace un mes a Cristo, a si esta persona lleva 5 años en el Evangelio, ¿cierto? Entonces, ahí también hay que ver qué pasa con esta persona, si está teniendo realmente, si está comprendiendo lo que dice la Escritura y si quiere también sujetarse a eso, ¿cierto? Porque también puede ser que nosotros hablemos con esa persona y reaccione bien y diga, no, en realidad estoy súper equivocado. O que se endurezca y diga, no, eso es muy grave, no sé, lo que sea, ¿cierto? Entonces, pero más allá de eso, lo que importa, hermano, es que nosotros sepamos analizar y que también tengamos conciencia de que la Biblia nos manda a exhortarnos uno a otro, y si nosotros vemos que, por ejemplo, un padre de la congregación está haciendo esto, está pensando esto, nosotros hablar con él, ¿cierto? Y eso no es tarea solo del pastor, puede ser que el pastor no se haya dado cuenta de eso, ¿cierto? O un hermano diácono, sino que si yo veo esto, poder hablar con mi hermano, ¿cierto? Poder tener esta relación de diálogo constante sobre la Escritura y exhortarnos uno a otro a las buenas obras, como dice la palabra, ¿cierto? Bien, entonces, grupo 2. ¿Quiénes son el grupo 2? Solo Pablo. Grupo unipersonal de... Ya, entonces, atentos.
Si le podía pasar el micrófono para cuando hable.
Bueno, o si puede venir aquí para no... Bien, entonces... Entonces dice, atención con la pregunta, atención. Dice, una hermana soltera se sincera con usted y le dice que se siente muy mal por su soltería, que se siente vergüenza de su situación y que cada hermano que conoce le parece un posible novio porque desea mucho dejar la soledad. ¿Cómo respondería? Analice la situación de acuerdo a lo enseñado, fundamentado en la Biblia. Por favor, hermano Pablo, con voz de tenor o si no.
No, bueno, dice que se siente muy mal por su soltería. Bueno, tiene que ver con que ella no ha comprendido que la soltería bíblicamente, como tú ya lo explicabas delante, que una persona soltera está llena en Cristo. Por lo tanto, hay que ver también la comprensión que ella tiene del Evangelio, porque es el Evangelio de Jesucristo que él nos satisface. Y esta situación que vivíamos de ella nos parecía muy similar a lo que le pasaba a la mujer samaritana, que ella buscaba una satisfacción en hombres tras hombres y había una idolatría de la relación con un hombre. Y nuestros hermanos nos compartían estos pasajes que hablaban acerca de estar gozoso en todo tiempo, y todo tiempo eso, todo tiempo, soltero, casado, y también podíamos llevar esta misma situación a cuando uno está viudo,
Claro.
Si uno está viudo, algo ya no tenemos el mismo gozo, o sea, Cristo no ha fallado, o Dios no ha fallado. Tenemos que también pensar en eso, porque va a pasar. O sea, alguno de los maridos o mujer va a morir y Cristo nos sigue satisfaciendo igual. Y nuestra hermana nos hablaba de que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra, cuando estamos en cualquier situación, incluyendo la soltería. ¿Y cómo responderíamos bíblicamente? Veíamos a Marta, ¿cierto? Y María Magdalena sirviendo al Señor, y eran mujeres, suponemos, solteras. En este caso, María Magdalena, sí, no sabemos bien de Marta qué pasaba en ella, pero al menos sabemos que las mujeres que servían al Señor estaban satisfechas en Cristo. Vemos a Timoteo, a Pablo, que todavía no estaba, y lo que le recomendaríamos a ella es que. Primero que se analice a ella, primeramente si comprende el Evangelio, obviamente le explicaríamos que es ser soltero bíblicamente y que en Cristo estábamos satisfechos y obviamente que ella analice y busque bíblicamente a una persona adecuada según lo que la palabra estipula. Eso.
Amén. Ahora, ¿habrá solo una falta en ella? O sea, cambiando un poco el foco de la pregunta, ¿habrá solo algo en ella que analizar o habrá algo también que puede ser externo a ella?
También falta la parte de los padres de la iglesia.
Claro, pero más allá de eso, o sea, ¿puede ser que la iglesia, los hermanos, ejerzan una presión sobre ella?
Puede ser.
También. O sea, que acá también los hermanos deberían analizar si ellos entienden bien la soltería, ¿cierto? Como iglesia. Porque puede ser que la estén presionando y que la estén angustiando y que le hagan ver que ella le falta algo, le falta algo, le falta algo. Entonces, eso está mal de parte de los hermanos. Y en segundo lugar, y les pido atención, hermanos, que escucho como murmullos. Claro. También, hermanos, hay que tener en cuenta que el soltero está sometido a presiones desde prácticamente que puede tener una atracción hacia otra persona. Porque si la persona va al colegio, por ejemplo, si el joven va al colegio, los compañeros van a estar, que no tienen ninguna crianza cristiana, van a estar probando entre ellos, van a estar metiéndose con otras personas, ¿cierto? Teniendo experiencias con otras personas. Ah, ¿y tú no todavía? ¿Y acaso, no sé, pues, tiene algún problema? No sé, van a empezar a molestarlo, a presionarlo, ¿cierto? Después el entorno familiar, quizás, gente no muy ubicada, no sé, también va a empezar a presionar. En la iglesia misma también puede encontrar presión, entonces está sometido a muchas presiones. Y en ese sentido, como decía Pablo, hay que rogar para que entienda bien el Evangelio y también para que los padres y los hermanos lo ayuden o la ayuden en vez de angustiarla con esto. ¿Tú querías decir algo más ahí, Matías, también?
Sí, no, que Gonzalo hacía referencia a qué pasaba si esta es la forma en que los jóvenes se relacionan en la iglesia. Entonces, es probable que si ella tiene un anhelo de verdad por la palabra, o sea, incluso aconsejarle que analice su iglesia y vea si realmente está en la fe. Porque puede ser que en una iglesia, y hemos visto casos así, iglesias, así los jóvenes se relacionan, entonces también habría que analizar eso si realmente está en una iglesia que realmente ame la palabra y se venga a esta iglesia.
Ah, hermanito. Matías,
eso que lo que decíamos, el tema de que esa primera actitud que se describe ahí, que se siente muy mal y siente vergüenza, es muy probable que sea también condicionado a su contexto.
Claro.
Y lo otro que decía la hermana Daniela, el hecho de que también el mismo tema del noviazgo, la hermana representa a la iglesia esperando a Cristo, y la chica que sale aquí en esta historia no espera a un novio, no es su hombre.
Claro, no espera a su novio, sino que
no,
espera a un novio.
Es algo multifocal,
claro.
Cuando está disperso. Entonces, claro.
Sí, lo otro importante para terminar esta situación es que mientras esté en esa condición de angustia o de desesperación, no es bueno que decida tampoco, ¿cierto? O sea, también hay que ayudarla a que primero esté en una tranquilidad y en un contentamiento en el Señor y después pueda, ahí va a poder estar tranquila como para poder decidir, porque puede incluso comprometerse en una relación que sea dañina para ella, ¿cierto? Solo por tener algo, ¿cierto? Entonces, eso. Y este caso también puede darse al revés, o sea, ser un hombre, ¿cierto? O sea, todos los casos que vemos hoy día pueden ser un hermano o una hermana. Sí, en ese sentido da lo mismo. ¿Ya? Hermano.
Yo creo que en este caso, cuando está leído, la base es que en realidad en esa iglesia la palabra nos está enseñando cómo tiene que ser, porque ningún soltero ni soltera debería estar desesperado ni sentir vergüenza por eso, porque es todo lo contrario. La base es la que está obviamente
en el saco, ¿no? Claro, algo ahí que está, nos está enseñando.
Algo que nos enseñó bien y no se practica tampoco, porque una cosa es enseñar, pero también es
practicar. Claro. El grupo 3, ¿quién es el grupo 3? Entonces, dice este caso, esta situación: dice un joven de la congregación le dice que está pololeando con un compañero de universidad que no es creyente. Asegura que no hay problema, ya que se está cuidando de no caer, y sabe que no se casará con él. No ha querido contar a sus padres, que son cristianos, ¿cierto?, porque teme que se molesten. Analice la situación según lo enseñado, fundamentando con las escrituras. ¿Quién? René, hermano René.
Que Dios le bendiga, querido hermano.
Amén.
De acuerdo a la Sagrada Escritura y de acuerdo a lo que se conversó en el grupo, primero que nada, el que esté pololeando es un término no escritural, es un concepto del mundo y está contaminado por el mundo y estaría parasitando a la persona, la mente de la persona que está entendiendo que esto es, por decirlo así, correcto. Luego dice que el compañero de la universidad que no es creyente, no se llama Manuel Valerio, la escritura.
Según el ministro, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
Luego, en el tercer párrafo dice: ya que está cuidando de no caer, sabe que no se casará con él. Primero, a luz de la experiencia del pastor, primero que nada, la dama en cuestión ya cayó. O sea, ya no es que no.
Claro, buen punto es, ya cayó.
Ya cayó. Y se está autoengañando conceptualmente, que está bien, por ejemplo. Eso es muchísimo más.
Claro, exactamente.
Y además dice que sabe que no se casará con él. Por lo tanto, también no tiene necesidad de estar con una persona que no se va a casar, si el noviazgo escritural apunta al matrimonio. Entonces, tiene algunas complicaciones. Después del curso dice: no ha querido contar a sus padres cristianos porque tiene que ser molesto. Cuando ya en el corazón, por convicción de quien está viviendo esta situación, trata de mantenerlo en oculto. Si vamos a 1 Juan, capítulo 1, 5, 6 y 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y decimos que tenemos comunión con él. Y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado.
Amén.
Entonces, si estamos con cosas tenebrosas, con cosas ocultas, opacas, turbias, no se le está queriendo contar a los padres, es porque ya definitivamente la persona está, no está haciendo lo correcto.
Amén.
Lo entiende, es lo más íntimo de tu corazón. Quería hacer hincapié en que estos casos, por lo menos si nos tocó a nosotros, se presta como para pensar en que se están colocando casos puntuales para que nosotros llevemos una respuesta de acuerdo a lo que nos ha enseñado el pastor. Como así, como una cosa que el caso va justo para que nosotros respondamos justo a lo que el pastor. Pero esto por lo menos yo tengo 45 años de edad y esto yo lo he visto varias veces, y las personas que parten con esto, o sea, si llegara una joven de una congregación y me dijera esto hace 20 años atrás, es probable que iría hoy, le ponís color en Argentina, en Perú, etc. Pero a esta edad he visto tantos casos que yo me consentiría de no retar a la persona. O sea, de verdad, estas cosas ocurren. Después viene todo un llanterío, una desazón con esta situación. No es un caso escrito en un papel, no. Nosotros lo hemos visto. Así que eso es lo que yo quería.
Amén. Esteban.
Sí, Ezequiel, que va a llegar un caso similar, ¿ya? Que es, bueno, pero
fue pues a una casa que vive una mujer ramera, se llegó a ella. Aquí vemos los cuatro puntos que dice el hermano. Primeramente, está haciéndolo con un gozo, no lo está haciendo con un propósito de un compromiso. Como le dice nosotros el pololeo, si usted busca la definición de pololeo, muchos van a decir que es como un noviazgo, pero sin compromiso. Es algo para jugar, es algo para jugar, es algo serio. El segundo punto, que dice que no, como la mujer dice que no tiene cuidado, van a caer, como su hermano también ya cayó. Y el problema de caer es que uno se ciega y uno no puede ver realmente que está mal, como Sansón. No estaba viendo que estaba mal, que lo estaba haciendo, porque esta era la segunda vez que estaba cayendo. Entonces, uno puede decir, no lo voy a hacer. Pero la verdad es que una vez que ya cae, ya no va a saber si lo está haciendo o no. El tercer caso dice que no se va a casar con él. Aquí se lo está haciendo solamente para casar. No lo está haciendo con un objetivo que, bueno, primeramente que es bíblico, que es honrar a Cristo. Primeramente, Cristo, su objetivo es casarse con su iglesia. El novio y la novia también, su objetivo es casarse con esa persona. Y esta persona no lo está haciendo, simplemente está disfrutando del momento.
Claro.
Y la cuarta dice que no le quiere decir a sus padres, él simplemente no quiere honrar a sus padres, no quiere respetar. Y ese principio ya está muy mal, porque no se puede mostrar la voluntad de los padres, que es obviamente entonces, aunque no sean cristianos, ellos también son sus padres y tienen que honrarse.
Amén. Sí, bueno, y acá también, eso de es asunto mío, es simplemente el eco del seréis como dioses, pues. O sea, realmente lo que uno quiere, lo que se dice hoy día, es lo que más satisface a la carne humana, ¿cierto? A la naturaleza pecaminosa. Es lo que hagas con tu vida es asunto tuyo. No, mentira, ¿cierto? Pero eso para nosotros es seréis como dioses. Yo soy el dios de mi vida, yo determino lo que es bueno, lo que es malo. Yo soy el parámetro de lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Ahora, como cristianos, nunca deberíamos aconsejar a otra persona diciéndole, bueno, es tu vida. Mentira, no es su vida. Esa alma pertenece al Señor, ¿cierto? Entonces, debemos también tener cuidado con cómo aconsejamos, ¿cierto? Nunca digamos a una persona así como, ya, bueno, tú verás lo que hace porque es tu vida. Eso no es verdad, ¿cierto? Brevemente, por favor, para...
Sí, no, que es que en físico todo esto está el rol de los padres, porque si nosotros vemos, dice que... bueno, como ella se está conduciendo, nos podría dar a entender que no hubo una enseñanza de sus padres en cuanto a esto, ¿cierto? Sin embargo, dice que ella tiene temor de contarle a sus padres. Entonces también podemos ver que los padres dentro de todo han hecho una tarea y el Señor ha puesto un temor en ella, por algo ella no va deliberadamente y les cuenta. Entonces también es bueno y esperanzador ver eso, que tristemente, como decía Franco, quizás nosotros hemos caído dentro del pasado. O hay personas que están en esto, pero si el Señor ha puesto ese temor y ha usado a tus padres o a tu iglesia, ¿cierto? La tarea de los pastores para sentar la gloria de Dios del mundo. Y hay un temor ahí, igual es esperanzador saber que Dios incluso en esas situaciones puede obrar para que con ese temor esta persona pueda salir de esto. Es solamente eso.
Sí, gracias por mencionar ese punto, porque también era algo que tenía en mente mencionar. Si pasa algo así, no juzguemos a priori a los padres.
Claro.
Porque puede ser que ellos le han enseñado, puede ser que ellos la han instruido. Bueno, y como decía Esteban, hay una señal que es que ella no les quiere contar, o sea, ella sabe que está haciendo algo que a ellos no les parece, ¿cierto? Porque los padres, recordemos, tienen el deber de enseñar e instruir a sus hijos en la fe, pero no pueden ellos incrustar la fe en el corazón de su hijo. Si su hijo se revela en la adultez, ¿cierto?, delante del Señor, a pesar de lo que le enseñaron sus padres, también tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿cierto? Porque el padre, por más bien que le haya enseñado, no va a producir hijos salvos. Les puede enseñar la fe, pero no los va a salvar él con su enseñanza. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. perdón, vamos a pasar al último porque lo que pasa es que estamos súper ya pasados. Entonces, el grupo 4, ¿quiénes son? Por favor, levanten. Eso, gracias. Entonces, dice esta situación, dice, un hermano conversa con varias mujeres por distintas redes sociales, alcanzando mucha confianza e intimidad con varias de ellas. Asegura que algunas lo necesitan, como por ejemplo una hermana que está pasando por problemas matrimoniales, a la que él está aconsejando. Cuando usted conversa con él para hablar sobre la soltería y el noviazgo bíblico, se molesta y lo trata de legalista. Analice la situación según lo enseñado y conforme a las escrituras. Ya resumiendo para terminar, porque...
Ya, esto, y tampoco podemos, con este hermano, juzgar las intenciones de su corazón, porque a lo mejor él lo hace con buenas intenciones, pero incluso a lo mejor tiene un don de consejería, pero debe someterlo a la iglesia y aplicar a la iglesia bajo la guía de la prohibición de los ancianos, y sería...
¿no? Hermano Alex.
Un poco resumiendo todos los puntos. El primero, que en nuestra iglesia nosotros debemos fijarnos la enseñanza que es el para nosotros. Lo otro es que eso debe ser nuestro norte siempre, buscar lo que necesitamos en la palabra. Y la otra situación que se da es que Dios creó a la familia como la base para todo lo que nosotros podemos vivir. Y si uno se pone a mirar bien eso, el Señor creó una mujer y un hombre, le dio un matrimonio, le hizo a los hijos, sabe cómo es eso. Entonces, junto con la iglesia, la familia es lo que el Señor instauró como lo más importante para nosotros como ser humano. Ya que sea que uno esté soltero, esté casado, la familia siempre va a ser donde uno debe recurrir para la consejería, para todos los problemas. Después está la iglesia también para nuestra consejería. Si lo que me acabo de estar hablando, yo creo que eso como principio debemos tener como dije, como principio de vida para todos. Uh-huh. Que todos los problemas se van a solucionar dentro del núcleo familiar, basado también en la palabra.
Sí. Amén. Bueno, para terminar, porque ya nos extendimos bastante, acá vemos, ¿se acuerdan de uno de los usted no lo haga? ¿Cuál era ese usted no lo haga? La amistad es peligrosa, ¿cierto? Bueno, quizá varios usted no lo haga, pero la amistad es peligrosa, ¿cierto? Acá, bueno, no es pecado en sí hablar o por WhatsApp o por Facebook, ¿cierto? O sea, acá tampoco quiero establecer un pecado de mi propia autoría, ¿cierto? Ahora sí, debemos tener mucho cuidado y es peligroso. ¿Por qué? Porque es un ámbito privado, ¿cierto? Y bien reservado, donde yo puedo estar hablando, no sé, 2 años y nadie se ha dado cuenta, ¿cierto? Como decíamos la vez pasada, ha habido casos de personas que encuentran a su cónyuge a través de este medio. Y ejemplos buenos, pero también hay muchos malos ejemplos, ¿cierto? Y quizá más malos ejemplos que buenos. Entonces, más allá de lo que estamos diciendo, un llamado a tener cuidado, a no confiarse. Si vemos a esta persona, se creyó necesario, o sea, se inventó alguna justificación para lo que está haciendo. Como decía, me gustó el concepto, hermano, se parasitó su mente con una idea o una justificación que le hace ver bonito lo que está haciendo, ¿no? Yo soy necesario, estoy ayudando. Pero en realidad él está cruzando límites bastante peligrosos, ¿cierto? Para su alma y también para otra persona. En este caso no se dice ni siquiera si la mujer a la que está aconsejando, la mujer que tiene problemas en su matrimonio, es creyente o no. Puede ser no creyente. Y ahí está, bueno, en cualquiera de los dos casos está en bastante peligro. Está metiéndose en un matrimonio también, de una manera subterránea, o sea, por el lado, por mensajes privados. Entonces es bastante complejo. El llamado más que nada a tener cuidado y a evitar comunicaciones privadas e íntimas con otras personas. Si no hay, atención por favor hermanos, para terminar, que si no hay compromiso, si no hay transparencia delante de todo, evitar este tipo de comunicaciones. Eso, hermano, no sé si alguien quiere decir algo para terminar.
Eso no significa que uno no pueda comenzar con otra chica por internet, quizá hermana.
Claro, o sea, por eso decíamos que no es pecado en sí. Ahora, es peligroso si yo lo tomo así como, no sé, pues si yo por ese medio profundizo muchísimo una relación que a la vista, o sea, que realmente en lo público o lo visible no existe esa intimidad, que sí por el otro lado yo ya desarrollé de una manera muy avanzada, no sé si se entiende, que es peligroso. O sea, yo puedo estarme tomando atribuciones o puedo estar generando sentimientos en otra persona que ni siquiera tengo la intención declarada de sostener con un compromiso. ¿Me entiende lo que digo? O sea, pues decía, no quiero decir que es pecado hablar, porque puede ser. De hecho, quizá un buen consejo para quienes están casados, sobre todo, es involucrar a su esposa en cualquier comunicación que tengan a su marido en su caso si hablan con otra persona del sexo opuesto. Ya, Esteban, para terminar.
No, es que existe, hay un hermano que decía, no me gustan las niñeras, ¿cierto? Entonces, es verdad, no es pecado, ¿cierto? Hablar con otra mujer, ya sea casado o no, de manera íntima, o estar incluso a solas con él
sana desconfianza de uno mismo, ¿cierto? Porque uno es débil en ese sentido y, como decían también en el otro caso, a veces, no, si yo me estoy cuidando de caer, pero de no caer, pero ya estaba en caída libre, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Bueno, vamos a orar entonces, hermano, para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, por la enseñanza de ella, Señor, y que te pedimos que podamos, Señor, ser fieles a ti y que nuestra intención, sobre todas las cosas, sea agradarte, Señor. Y que nosotros haya una real disposición de querer hacer tu voluntad, Señor. Más allá de que a nuestro sentido o a nuestra carne no le agrade, o nosotros estemos encaprichados con algo, que nosotros lo que realmente queramos sea hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y que reconozcamos que este no es asunto nuestro, sino que primero es algo que tú has establecido, Señor, y también es algo que nosotros debemos cuidar para no causar oprobio al Evangelio y a la Iglesia, Señor. También para no causar tropiezo a otros, Señor. Y también para honrar a nuestros padres en su caso, y a quienes tengamos como autoridad. Por favor, ayúdanos, Señor, a retener estas cosas y poder explicarlas. Líbranos de los extremos, Señor. Líbranos de ser muy laxos, de ser muy flexibles y muy relajados. Y por otra parte, líbranos también de controlar o dominar a las vidas de las personas más allá de lo que la Escritura establece, Señor. Líbranos, Padre, de todo mal. Te lo rogamos y nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.